Hoy en nuestro programa y dentro del curso de acceso vamos a dedicarlo a la biología y nos acompaña la profesora Isabel Portela. Buenos días, bienvenida.
Buenos días a todos.
Vamos a hablar de la segunda parte de la asignatura que consta, como todos ya sabrán, de 5 temas. Es así, ¿no?
Pues sí, es así. Bueno, primero, Isabel, el curso está muy mediado, los alumnos que nos están oyendo son alumnos fieles y además son alumnos que están entendiendo ya lo que oyen. Están entendiendo lo que leen porque ya llevan meses ejercitándose y comprendiendo, y pues es un programa muy gratificante en ese sentido porque ya sabemos de lo que hablamos y sabemos lo que estamos oyendo. Efectivamente, segunda parte del temario. Ellos han visto una primera parte referida exclusivamente al estudio de las moléculas que constituyen los organismos vivos, cómo se organizan, el nivel celular, cómo funciona la célula, cómo está organizada y a la transferencia de todo el material informático. Y ahora, en este segundo bloque de 5 temas, pues vamos a ver cómo funcionan los organismos pluricelulares. Vamos a ver las funciones características.
Son 5 temas, como hemos dicho. Efectivamente, ya ha pasado ese bache de quien tiene el bache en diciembre o en enero, y ahora ya aquellos alumnos que están ahí son los que vayan a llegar seguro al final. Empezamos los temas por la utilización de la energía, ¿no?
Los seres vivos son organismos que básicamente llevan a cabo reacciones de transferencia energética. Reciben los organismos autótrofos, los organismos que tienen capacidad para sintetizar materia orgánica, reciben energía solar o energía de origen químico y transforman materia inorgánica en materia orgánica. Esa materia orgánica va a recorrer todos los niveles tróficos del gran ecosistema que es la biosfera y va a ser utilizada por organismos que no tienen esa capacidad de autotrofía, de síntesis de materia orgánica, es decir, va a ser utilizada por los organismos heterótrofos para obtener de esa materia la energía que necesitan para fabricar, para sintetizar su propia materia, la materia que constituye su organismo y la energía imprescindible para realizar toda una serie de funciones que son energéticamente dependientes. Por lo tanto, repetimos, los organismos son eficientes organismos, valga la redundancia, recipientes de transferencia energética, utilización de la energía, síntesis de materia, degradación de materia, obtención de energía. Hay que tener en cuenta que en estos organismos autótrofos, en el proceso de fotosíntesis, incorporan energía de origen solar y la utilizan para ensamblar, para unir moléculas pequeñas y sintetizar moléculas de mayor tamaño, de mayor peso molecular. Esa transformación de energía solar en energía de tipo químico queda contenida en los enlaces de forma tal que en los procesos de degradación digestiva y metabólica fundamentalmente que tiene lugar en las células, al romper esos enlaces de tipo químico se libera energía que es utilizada por la célula. Por lo tanto, es fundamental este primer tema del segundo bloque, que incluye funciones de nutrición, tanto funciones digestivas de transformación de los grandes fragmentos que constituyen el alimento, la comida, a fragmentos moleculares suficientemente pequeños para que puedan atravesar las barreras, las mucosas de los sistemas digestivos y incorporarse a los organismos, y los procesos de transformación metabólica de esas grandes o medianas moléculas en moléculas más pequeñas con la liberación consiguiente de energía.
De alguna manera ya se ha explicado, quizá haga falta puntualizar un poco más. La digestión y el metabolismo. Es por ahí por donde se empieza el proceso.
Efectivamente. Fíjate, si vemos los epígrafes del tema que nosotros proponemos en el libro, tema 6, seres vivos y energía. Tema 7, seres vivos y energía. Pero en el tema 6 vamos a ver digestión y metabolismo, y en el tema 7, respiración y circulación. Porque claro, para llevar a cabo esos procesos de degradación metabólica de moléculas grandes en moléculas más pequeñas, se necesita un aporte de un combustible necesario, que es el oxígeno. Al final de estos procesos de transformación metabólica se origina un producto que es el dióxido de carbono, CO2. Ambos gases van a ser incorporados y eliminados, expulsados del organismo a través de los procesos de respiración, que no es la respiración metabólica, como verá el alumno cuando se habla de respiración metabólica, es todo un proceso que tiene lugar en el interior de la célula, en el interior mitocondrial, pero el proceso fisiológico de la respiración tiene lugar en las superficies de intercambio respiratorio, que en el caso humano son las membranas de los alvéolos pulmonares. Ahí es donde se obtiene el oxígeno necesario y ahí es donde se excreta, donde se elimina, donde se expulsa el CO2, el dióxido de carbono producido en los procesos metabólicos. Pero una vez obtenido el oxígeno en la superficie respiratoria o una vez producido el dióxido de carbono en la célula, es necesario que ambos gases viajen el oxígeno desde la superficie de intercambio respiratoria a la célula y, en el caso del dióxido de carbono, desde la célula a la superficie de intercambio respiratorio. Y eso se consigue a través de un aparato circulatorio, en el caso humano fundamentalmente los glóbulos rojos, que son los que se combinan con el oxígeno o con el dióxido de carbono y transportan estos gases respiratorios.
Hasta aquí en el proceso hemos visto la digestión, el metabolismo, la respiración y la circulación.
Efectivamente.
Pero el proceso continúa.
Claro. Bueno, nuestro planteamiento, además, a lo largo de estos temas, es que el alumno tenga unas nociones básicas de la anatomía correspondiente, pero siempre en relación con el funcionamiento, con la fisiología del aparato o del sistema. Claro, todo este complejo proceso que decíamos al principio tiene por objeto fundamental el proveer al organismo de la energía necesaria para llevar a cabo las actividades y fundamentalmente las actividades de síntesis de nuevos materiales, pues necesita una coordinación, un control y una regulación que son imprescindibles. Eso sería el objeto de estudio de los dos temas siguientes, del tema 8 y del tema 9. En el tema 8 se estudia la regulación homeostática, es decir, cómo se controla y se consigue el equilibrio iónico necesario para todas las transformaciones de tipo químico que se producen en la célula y en el organismo pluricelular. ¿Qué papel juega el sistema excretor? Y dentro de las funciones excretoras, ¿qué papel es el del riñón como órgano fundamental de regulación iónica en función de las necesidades del organismo? ¿Y qué papel fundamental tiene el sistema endocrino, el cual a través de la producción hormonal va a regular el funcionamiento de los diferentes órganos a través de la producción de hormonas? Producción que está en relación a las necesidades. Es un proceso de retroalimentación continua.
Y de control, podríamos decir entonces que, por ejemplo, el riñón y también el sistema endocrino son reguladores de todo lo visto anteriormente.
Por supuesto. Pero para que ejerzan su acción necesitan, como acabamos de indicar, una información continua y permanente de la generalidad del organismo como un todo global. Y esa información es recibida y procesada y transformada en las respuestas adecuadas, siempre que hablemos de un organismo sano, no enfermo, por el sistema nervioso. Sistema nervioso y sistema endocrino funcionan de forma muy pareja la mayoría de las veces y funcionan fundamentalmente para que el organismo sea capaz de elaborar y de ejecutar respuestas adecuadas.
No deja de ser, quizá la palabra no es la adecuada, desde luego, pero casi algo milagroso, algo perfecto, quiero decir.
No es milagroso en absoluto.
Pero es perfecto, desde luego, está como todo, bueno, tiene que estar en una armonía.
Somos el resultado de un larguísimo proceso de evolución y de selección de los mecanismos y funcionamientos más adecuados para conseguir que el organismo funcione adecuadamente para lograr el objetivo fundamental, que es la transferencia de sus características.
Este proceso, quizá ya ahora de cara al alumno, ¿en qué puede tener mayor dificultad a la hora del estudio? ¿En qué tienen que hacer mayor hincapié?
Bueno, yo creo que nuestra experiencia a lo largo de estos años nos indica que este bloque no es un bloque de comprensión difícil o complicado. El alumno es capaz de leer y ir entendiendo. Quizás en el primer tema, la parte referida al metabolismo, pueda tener algún grado de dificultad mayor, pero es un alumno que ha estudiado ya los 5 primeros temas, que está familiarizado con la estructura y la función de las principales biomoléculas, que sabe lo que es una enzima, que conoce lo que es la actividad enzimática y quizás, bueno, tenga alguna dificultad, pero no es una dificultad insalvable, en la memorización de denominaciones, de nombres, porque entiendo que los conceptos son comprensibles, que los procesos son comprensibles. Y además, bueno, puede tener una traslación más fácil que en los primeros temas a su propia entidad, a ejemplos propios humanos que se lo hagan más comprensible, más cercano. El quinto tema de este segundo bloque es el tema de ecología y bueno, pues yo creo que en este sentido también es un tema que no entraña excesiva dificultad.
¿Qué vamos a ver en este último tema? Un poco lo que quizá por los medios de comunicación y por lo que vemos, algo que ya sabemos, algo que ya lo tenemos interiorizado de alguna manera.
Claro, pero se trataría de que el alumno adquiera los rudimentos, los conceptos básicos para entender otras cosas más complejas. Estamos hablando en los temas anteriores de obtención y utilización de energía. Lo vamos a elevar a un nivel superior, en niveles de complejidad, y vamos a hablar de ecosistemas, vamos a hablar de poblaciones, vamos a hablar de comunidades y vamos a ver cómo se establecen esas relaciones de tipo energético y de tipo material entre los diferentes componentes del ecosistema. Vamos a entender, por lo tanto, dentro de ese conjunto lo que significa ser autótrofo y lo que significa ser heterótrofo, por lo tanto lo que significa ser un organismo productor, en términos tróficos sería un productor de materia que es susceptible de ser considerada como alimento para otros organismos que no son autótrofos, que no son productores y que por lo tanto les vamos a denominar heterótrofos o consumidores. Y si hablamos de un ciclo de materia, por lo tanto, no habrá ni primeros, ni segundos, ni terceros, porque es un intercambio cíclico de la materia. La materia es transformada, la materia inorgánica, en materia orgánica por los productores, autótrofos, y utilizada como fuente de alimento por los que no son autótrofos, es decir, son heterótrofos, no son productores, son consumidores. Y va siendo utilizada por consumidores de primer orden o de segundo orden o de tercer orden y sus restos de su actividad vital o sus restos descompuestos una vez que han muerto, que han desaparecido como seres vivos, va a ser incorporado al medio por los organismos descomponedores que liberan al medio, que ponen a disposición de los organismos autótrofos la materia inorgánica necesaria para que realicen sus procesos de síntesis. Luego cerramos
otra vez el círculo. Y hemos visto en los 4 primeros temas este equilibrio del que hablábamos aquí, desde luego en el quinto tema lo vemos también.
Perfectamente.
Lo que es claro. El equilibrio y lo que es cerrar precisamente este círculo.
Sí, cuando hablamos de materia, porque cuando hablamos de energía no hablamos de un recorrido cíclico. La materia ni se crea ni se destruye, se transforma y en cada uno de esos niveles de transformación hay una pérdida de energía. Con lo cual llega un momento en que el alumno tiene que darse cuenta que tiene que haber una fuente externa de energía permanente para que la biosfera y todos los procesos vitales que se desarrollan continúen. Y esa fuente de energía externa pues es la fuente solar.
Muchas veces cuando hablamos de ecología, y hablamos ahora últimamente pues muchísimo, a veces no sabemos muy bien de qué estamos hablando. También es una manera de conocer cuál es el proceso para saber por qué lo degradamos a veces.
Claro, el objetivo de esta asignatura es proporcionar al alumno, ya lo he utilizado la palabra anteriormente, rudimentos, los elementos básicos, los conocimientos básicos e imprescindibles para poder progresar posteriormente en estudios más profundos. Pero es fundamental que esos conceptos básicos el alumno desde el primer momento los afiance de forma correcta.
Dentro de un mes aproximadamente veremos lo que es la tercera parte de la asignatura.
Efectivamente.
¿Cómo podemos entroncar, igual que hemos hecho antes, estos temas con la primera parte, pues con esta tercera parte,
claro,
última?
Fíjate, si la primera unidad didáctica pues la hemos dedicado al estudio de las moléculas biológicas, de las células y algunas de las reacciones químicas características de la vida, en esta segunda unidad didáctica, que es objeto de la emisión de hoy, pues resumo, vamos a estudiar el funcionamiento de los tejidos, de órganos y sistemas de órganos que constituyen los organismos pluricelulares. Hemos pasado, por tanto, del estudio del nivel de organización biológica, molecular y celular al nivel organizativo de los organismos. Y dentro de este nivel, pues vamos a estudiar, como ya hemos dicho, una serie de funciones fundamentales. En la tercera unidad didáctica, bueno, pues vamos a estudiar una de las características más relevantes de la vida, que es su capacidad de continuidad, de autoperpetuación. La continuidad de la vida, pues, se basa en la capacidad de reproducción de los organismos, ya que garantiza la perpetuación, la continuidad del material genético de los progenitores. Y ese es básicamente el objeto de estudio de la tercera unidad didáctica. Además, se va a estudiar fundamentalmente en el último tema la evolución. La evolución que explica cómo las formas de vida actuales se han formado a partir de formas de vida ancestrales, pretéritas. Y eso es el último tema, el tema número 15, que además este año con el aniversario de Darwin pues adquiere especial relevancia y especial actualidad para los alumnos.
Como decimos, ahora febrero, ya los alumnos están totalmente fidelizados esperando esta última recta final. A mí me gustaría dedicar los últimos minutos pues a ver cómo deben acabar de preparar la asignatura,
sí,
y también pues hacer uso, lo dijimos en el primer programa, pero ya está lejano,
siempre.
Lo decimos siempre, pero no importa que ahora se vuelva a repetir. La asignatura tiene su página web, tiene una serie de instrumentos que el alumno debe utilizar. ¿Qué podemos decir?
Claro, lo decimos siempre y a estas alturas de curso seguro que el alumno no es que lo conozca, es que hace uso de todos los medios didácticos que el equipo docente y la universidad pone a su disposición. No solamente tiene el manual de estudio, el que sea, es que tiene un curso virtual. Tiene un curso virtual en donde no se le hacen explicaciones de los temas, pero se pone a su disposición, primero, ejercicios de autoevaluación con retroalimentación que le están diciendo en cada pregunta al alumno si es correcta o es incorrecta la respuesta. Tiene otros ejercicios de evaluación y también de autoevaluación, pero sin esa respuesta interactiva. Tiene exámenes de convocatorias anteriores, muchos de ellos justificados, explicadas la respuesta. Tiene foros de atención docente, no solamente foros de intercambio de experiencias entre alumnos, sino de atención docente, tanto por el tutor de apoyo en red como por el propio equipo docente, a los cuales puede dirigirse para solicitar cualquier explicación o aclaración. Y además tiene una página web que, bueno, pues ya hemos dado la dirección en anteriores ocasiones, pero volvemos a darlo: www.uned.es/091279. Ahí están todas las asignaturas del grupo de biología y está también la biología del curso de acceso. El alumno tiene que estudiar de esta manera. Por Dios, que estudie como quiera, pero es una orientación. Al final de cada tema tiene preguntas y tiene las respuestas. Que haga las preguntas, que se vaya al tema y al epígrafe correspondiente, que vea a qué se refiere y que escriba, que no piense que por leerlo y entenderlo ya sabe responderlo, que escriba, que haga la prueba de evaluación a distancia correspondiente. En ella se va a encontrar, ya lo sabe el alumno que nos está escuchando, preguntas de desarrollo, es decir, de escritura, y preguntas de test, como las que se va a encontrar en el examen de junio y de septiembre. Pueden ser preguntas que tengan 3 salidas o preguntas que tengan 4 salidas, pero eso es indiferente. Se va a enfrentar a una manera de preguntar, que puede ser una pregunta directa o una pregunta indirecta o de relación o de encontrar cuál es la respuesta incorrecta, pero son preguntas como las que se va a encontrar en el examen.
En cuanto a pequeños problemas, por ejemplo, ¿tienen que ejercitarse o van a tener algún tipo de dificultad con estos problemas?
No van a tener ejercicios en esta segunda parte. Van a encontrárselos en la tercera parte. Entiendo que tenemos un programa de última hora, el último de la programación de la asignatura, en donde vamos a hacer un repaso exhaustivo de cómo preparar el examen de junio, y ahí, si quieres, bueno, seguro que lo haremos, veremos los diferentes tipos de preguntas y cómo serán estos pequeños ejercicios de genética que corresponderán a la tercera parte. Pero en esta primera parte no vamos a tener ejercicios. Por ejemplo, que no se preocupen con la memorización de fórmulas, de reacciones de tipo químico. Lo dijimos en la primera parte, cuando estuvimos viendo las fórmulas de las biomoléculas más características. Lo hemos visto en el foro, lo estamos viendo en el foro, porque hay algunas preguntas de las pruebas de evaluación que tienen que realizar algunos pequeños ejercicios utilizando el código genético. Nadie les ha pedido ni les vamos a pedir que memoricen el código genético. Es simplemente que ellos nos demuestren que saben qué es el código genético y cómo se utiliza esta tabla de correlación. En la segunda parte pasa lo mismo. Nadie les va a pedir que memoricen el ciclo de Krebs. Ellos tienen que entender que a través del ciclo de Krebs se obtiene un rendimiento energético determinado en forma de ATP y que al final se producen unas moléculas determinadas producto de la degradación de la acetilcoenzima.
Pues nos veremos en el próximo programa y si no, será en el último. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos los que nos escuchan.